Don't hold on to something that's changing fast. What we are is what we are and what we wear.
Para mí la moda es arte.
Arte. En todas sus vertientes, el diseño, la confección, hasta el aprendizaje, ¿es arte?
Para mí todo el proceso creativo dentro del panorama de la moda es un proceso creativo maravilloso, es que es increíble. Desde el momento en el que estás pensando, haciendo un mood board, totalmente increíble. Ya, cuando ya empiezas a ver esas ideas que has plasmado en un papel, todo eso es que es difícil de explicar. O sea, tienes que vivirlo o estar con alguien que lo viva al 100%, porque es una experiencia increíble.
La inspiración, no sé, hay, bueno, pues distintos tipos de arte que tienen, no sé, una inspiración concreta, por ejemplo, la literatura o la pintura. Para ti, ¿dónde bebes en el tema de la inspiración?
En todo lo que es como hermoso, ahí encuentras lo que es la inspiración. Balenciaga, por ejemplo, era diseñador de moda y se inspiraba muchas veces en obras de arte o directamente en la arquitectura. Se inspiraba para crear sus piezas. Entonces yo creo que en todo lo donde tú veas lo hermoso, lo que se sale de lo cotidiano, de la vista del espectador, pues ahí de ahí puedes sacar unas creaciones increíbles.
Estás estos días en Fuerteventura. ¿Cómo ha sido la vuelta a casa, a la familia, a los amigos?
Con muchísimas ganas, porque claro, ahora que vives fuera en Península, pues echas muchísimo más de menos el hogar, la familia, el estar con los amigos. Entonces, claro, se echaba mucho de menos, porque la última vez fue lo típico que vienes para una celebración y estás un fin de semana, pero siempre te quedas con ese sabor de poco. Entonces ahora sí he venido todas las vacaciones de Navidad y a disfrutar al máximo de la familia.
Bueno, pues esta mañana recibimos aquí en la radio a Kevin Santana de Vera. No sé si le gusta el término diseñador o le gusta el término modisto, con qué creador, con qué término se siente identificado, Kevin. ¿O te da igual?
Como diseñador, no. En verdad, como diseñador, no. Estudié diseño de moda, tengo el título de diseño de moda, pero no sabría identificarme en un sector. Me gusta como tocar todo, porque sí es verdad que toco todas las ramas, pero no me siento identificado con ninguno al 100%. Sí coso mucho más que diseño, eso sí es verdad.
Bueno, pues Kevin Santana de Vera es un joven que lleva cerca de 2 años trabajando en uno de los ateliers más importantes del país, con uno de los diseñadores más conocidos del país, con una, iba a decir una joven promesa, pero ya no es una joven promesa, C. García, sino tiene, bueno, pues un reconocido pues lugar hoy en día en la moda, no solo en España, sino también fuera, ¿no? ¿Cómo llega un chico de Antigua que ha estudiado en Gran Canaria, que luego se fue a terminar sus estudios superiores a Portugal por lazos de la vida, ¿no? Buscó un hueco y él quería Roma, hay que decirlo, pero Roma estaba completo y terminó en Portugal. ¿Cómo es ese tránsito de Antigua hasta uno de los talleres más importantes de este país en Barcelona? A ver, explícanos.
Pues todo fue, pues, como tú bien dices, por
lazos de la vida.
Por lazos de la vida, porque en realidad no estaba ni contemplado hacer nada de esto en Barcelona. Yo terminé mis estudios en Las Palmas, siempre relacionado con el tema de la confección, y una de mis profesoras, Mary, que le tengo muchísimo aprecio, me recomendó que estudiara la carrera de diseño de moda. Primero que siguiera haciendo lo de confección, porque sí es verdad que la carrera de moda se enfoca más a lo que es el término diseño. Todo más digital, más de mano, artesanía. Entonces, claro, me lié un poquito más por la rama de confección y después ya me fui a Tenerife, a la Fernando Esteves, a hacer la carrera de diseño de moda. Y el último año, después de COVID, pues decidimos hacer una compañera de clase y yo lo que es el Erasmus, y el plan era Roma, pero nada. Al final Roma, con esto del COVID, estaba súper demandado después de la pandemia, pues a mi amiga la mandaron a Milán y a mí me mandaron para Portugal. O sea, una locura increíble. Yo solo, no sabía casi nada de inglés, tampoco portugués, entonces fue una locura, pero la mejor experiencia de mi vida, que lo recomiendo al 100%, porque cuando te vas a estudiar fuera de Erasmus, tocas materias o ramas que no te enseñan la carrera. Y esto también me ayudó a desenvolverme después ya en Península. Y nada, lo del tema de C. García, pues fue todo cosas de mi profesora, porque sí es verdad que sigo la marca desde hace un montón de años, me encanta. Y cuando la profesora me preguntó qué es lo que quería, dónde quería hacer las prácticas, yo dije que en casa, en Canarias. Yo no quería, o sea, ni contemplaba irme a la Península.
Tú eres muy isleño, ¿no?
Yo ya estoy, sí, yo soy muy de mi madre. Entonces yo ya llegué a la península, bueno, sí, península, ya estuve fuera, ya lo toqué, ahora vuelvo para casa. Pero nada, la profesora me dice, venga, vamos a intentarlo, pásame tu portfolio y tu currículum. Y lo he hecho por aquí. Pues un día estando en clase, que me acuerdo perfectamente de la profesora cabreada, Kevin, un teléfono no. Porque claro, me llama la profesora y me dice, ay, que te veo, es que no me olvidaré nunca, te veo cosiendo plumas de 500 euros en C. García. Y yo, ¿qué dice la loca esta cosiendo plumas de 500 euros? Pues en esto que salgo, digo, profesora, voy a salir, que esto para mí es importante. Salgo y cuando me dice que ella, a espaldas mías, mandó toda mi documentación a C. García, y claro, en C. García tienes un proceso de selección. O sea, tú tienes que ir, te hacen una prueba durante un día, y después si ven que eres apto para trabajar en el atelier como en práctica, te cogen o no. Y yo no hice nada de eso. O sea, confiaron al 100% en la palabra de mi profesora. Me reuní con Keral, que es la manager y subdirectora de la empresa, y nada, se hizo todo el papeleo y estuve de Portugal, me fui para Fuerteventura, estuve con mi madre y mi familia 2 semanitas y para Barcelona, o sea, así de locura, con los ojos cerraditos me fui, yo pensando que iba a hacer las prácticas, y al mes de estar haciendo las prácticas, sí, estando en la colección Bertrand, de ese año fue cuando me cogieron y me dijeron que se querían quedar conmigo en el atelier para formarme como modisto de alta costura. Y claro que yo fue una locura, fue como rollo. O sea, de hecho, a día de hoy, Keral se sigue riendo porque dice, es que cuando se lo dije, yo dije, no, este chiquillo me da que no, este se vuelve para Canarias. Porque claro, me lo dijo en plena colección, estábamos agotadísimos, y yo era sentado en aquel sillón, quedándome prácticamente dormido. O sea, la chica me estaba diciendo, te queremos dejar aquí trabajando, y yo,
Y han pasado 2 años cerca,
dos
ya.
Años,
dos
ahora
años.
En febrero,
¿no?
Hace 2 años.
2 años.
Que estoy allí, pues, viviendo lo que es la experiencia pura y dura.
¿El sueño hecho realidad, Kevin?
Sí, totalmente, porque en Canarias, tristemente, pero en Canarias el tema de lo que es la moda, y no solamente el tema de moda, un montón de carreras universitarias, pues a veces es difícil conseguir trabajo, ejercerlas en tu hogar.
Y si volvemos al Kevin, iba a decir niño, ¿no? Al Kevin más niño, porque todavía es niño, ¿no? Si volvemos a ese Kevin de la niñez, ¿por dónde sale la idea de estudiar moda? Porque eso no es muy habitual, ¿no? En fin, en la gente más joven quizás, bueno, pues hay otras, hoy en día casi todos nuevas tecnologías, ¿no? Mucho tiene que ver con formación en aspectos sociales y demás, pero en moda no hay mucha gente, ¿no? Kevin, por lo menos cerca, ¿no? De familiar, ¿no?
Y
¿no?
Tampoco fue la primera opción. O sea, yo me fui de Fuerteventura para estudiar fuera animación sociocultural, porque tú, bueno, me conoces de chico y siempre nos hemos movido en el pueblo con el tema de las fiestas y demás. Y yo quería moverme por la rama de animación sociocultural, pero por lazos del destino, acabé en Las Palmas, en modelismo e indumentaria. Y al principio Armenia se echaba las manos a la cabeza.
Armenia es su madre.
Ella decía, dice, pero tú estás loco, que eso no tiene salida. Porque claro, mi madre, la visión de mi madre era mis hijos en Canarias.
Como todas las madres, ¿no?
Mis hijos en Canarias. Ella, claro, ella decía, no, pero tienes que buscarte algo con salida, que tenga, no sé qué, vete para Lanzarote y estudias esto en Lanzarote. Porque aquí en Fuerteventura en ese entonces no había lo de animación sociocultural. Y yo, no, esto ya, si a mí el camino me ha dicho que tengo que estudiar esto, pues sigo con esto. Y la verdad que yo siempre he sido de las puertas las abre uno. Yo no tengo por qué irme fuera, abrirme puertas ninguna. O sea, yo si quiero seguir en casa, tengo que abrirme yo el futuro en casa. Y la verdad que con el tema de, no moda, sino con el tema de confesión, pues me he movido muy bien aquí con el tema carnavales, con el tema de vestuario de espectáculo, porque también estudié Las Palmas vestuario de espectáculo, y muchos de los trajes de época que se exponen en el CEO Antigua, pues me los han pedido a mí, los he realizado yo. Entonces, creas o no, estando en casa, pues han formado lo que es la creatividad y la inquietud de seguir a más.
Mm-hmm. Además, tú tienes en la familia, me comentabas que había un tío que era sastre. Tu abuela también tenía sus pinitos, cosía su vestuario, y no solo el vestuario de diario, ¿no?, sino tenía también para carnavales ese caminito, ¿no?, hacia la creatividad, ¿no? Qué bien, cuéntanos.
Sí, en casa siempre el tío de mi madre, que era Pedro el sastre, era creo que uno de los únicos sastres que había aquí en la isla Fuerteventura. Y la verdad que siempre me han hablado maravillas de él, sobre todo Pepa Hernández, me hablaba ya de mi tío, y siempre lo decía, dice, tú vas a ser como tu tío Pedro, siempre con la aguja y la máquina delante. Y siempre me he movido por esa rama, y también uno de los motivos por los que estudié esta carrera fue porque en casa siempre ha habido una Singer, o sea, siempre ha habido una máquina en casa. Mm. En casa mi abuela, de hecho, aún sigue, creo, si no es la de mi tío Pedro, tiene que ser, dentro de casa de mi abuela está la máquina de mi abuela, que son en estas los típicos muebles, estos aparadores que la abres y es la máquina, pues esa está en casa de mi abuela.
Mueble con sorpresa, ¿no?
Exacto. Y también están las máquinas de una de las tías de mi madre, si no me equivoco. Y creo que la de mi tío ya no está, pero por ahí estaba la máquina de mi tío Pedro. Lo que pasa que al perder lo que son las piernas, pues tuvo que dejar el oficio. Pero era muy bueno, la verdad. Entonces siempre me he movido por esa ramita, y sí, mi abuela también cosía, y a mi hermana Baitiare le hacía sus cositas para carnavales y demás.
Uh-huh. En Casa del Herrero, cuchillo de palo, lo digo.
Totalmente.
Por... Sí, no haces nada para...
Sí me hago cosas, pero me da un montón de rabia, porque mi madre siempre me lo dice, le haces ropas a todo el mundo
menos
y después
a mí,
tú te haces algo... Ah. Y unes la pierna con la espalda. No me sale nada. También es verdad que lo dejo todo para el último día. Me acuerdo un año para fin de año, no tenía ropa, tampoco tenía entusiasmo por salir. Al final me animé, dije, abrí la caja cedro que tenía mi madre ahí, digo, esto mismo. Empecé a cortar un pantalón y yo no sé ni cómo salí esa noche. Aquello era un espectáculo de ropa. Fatal, fatal. Pero sí es verdad que cuando coses para uno, o no te sale, o ahora lo coseré. Sí. Y siempre cuando abre mis amigas, por ejemplo, abren el ropero, dicen, cualquiera diría que sabes coser.
Yeah.
O sea, a lo mejor una camisa que tiene, ay, sí, la tengo ahí para coserla. Y así se queda la caja del por si acaso.
Antes me decías que no te identificas ni con el término diseñador, ni con el término sastre, porque haces un poco de todo, ¿no? Pero ¿dónde te mueves mejor? ¿En el diseño, en la confección, a la hora de plasmar una idea?
No es que me desenvuelva mejor, sino que es como... Soy también como muy culichichi, o sea, me gusta estar en todos lados, para nutrirme de todo, que prácticamente en el atelier es lo que hago. O sea, no, en el atelier me contrataron como para formarme modista, pero no soy modista, o sea, soy asistente de diseño de José María, que es el jefe creativo, y toco prácticamente todas las ramas, pero siempre me he movido más por el tema costura, sobre todo costuras a mano, me encanta coser a mano, y sí me muevo mucho por esa rama. Sí, es verdad que con José, al ser asistente de diseño de él, le ayudo a diseñar y demás, pero sí me muevo más por la rama esta, y sobre todo me desenvuelvo mejor en organización. O sea, en el atelier prácticamente organizo muchas de las funciones que se desempeñan en la casa.
Oye, dime una cosa. ¿Quién marca la moda hoy en día? He estado leyendo y bueno, pues todo lo que son las nuevas artistas, no sé, una Rosalía, una Rihanna, van marcando mucho. Hoy en día, porque antes hablábamos de los grandes diseñadores, ¿no? Que eran, bueno, pues aquellos que nos indicaban un poco en alta costura, lo que luego se iba a bajar a la calle, ¿no? Para el común de nosotros y nosotras, ¿no? Mm. Hoy en día, ¿quién marca la moda?
Sí, es verdad que las influencers son las que marcan o sea, ponen el puntito sobre la i, porque al fin y al cabo son las que dan la cara visible a todo el mundo del arte, porque lo llevan a las red carpet, a un escenario o la misma televisión. Entonces lo llevan ellas, pero no solamente ahora, lo llevan haciendo desde hace montón de años, incluso siglos. Sin ir más lejos, por ejemplo, Eugenia de Montijo, que fue la última emperatriz de los franceses, ya era influencer de la época. O sea, ella marcaba las directrices: Sisi Imperatriz, Madame de Pompadour, Isabela de Este. Son un montón de personas que han dado como más nombre a lo que es el diseñador. Por ejemplo, Charles Frederick Ward era el creador de la alta costura, pero sin embargo, Sisi Imperatriz, Eugenia de Montijo, fueron una de las grandes que dieron nombre también al diseñador, porque al fin y al cabo son las que en los grandes eventos, quien llevaba el vestido, automáticamente veían ese esplendor y preguntaban de quién era. Pues eso, el boca a boca es lo que hace.
Uh-huh. A la hora de llevar moda, importa mucho, y a ver si puede ser un poco sincero, ¿importa mucho el físico o la elegancia innata que pueda tener una persona, Kevin? O las dos cosas, ¿tiene que ser un complemento de un cuerpo, no de un cuerpo perfecto, pero sí un físico, en fin, dentro de, también te iba a decir dentro de los cánones, no sé qué cánones hay ahora. No,
porque
ten en
cuenta
fin.
Que la sastrería también fue creada para embellecer el cuerpo. Date cuenta que tú coges una chaqueta de sastre, sí, y el plastrón, todo el cuello, todo eso era para reforzar lo que era la silueta masculina. Por ejemplo, un hombre que tenía poco pectoral, con los plastrones le formas el pectoral, o que es estrecho de espalda, con los grandes hombreras de sastrería, que te las hacen a mano en función a las necesidades del cliente, pues ya te dan cierta compostura, igual que el corsé. El corsé también era para embellecer la figura de la mujer.
Sí,
es verdad que se denominó como cierta esclavitud, pero embellecían lo que es la silueta, tanto la femenina como la masculina. Entonces yo creo que más o menos van de la mano. No solamente tiene que ver con la elegancia. Si es verdad que una mujer elegante, un hombre elegante, pues ya con la ropa pues es un suplemento increíble. Sabes que la percha hace más lo que es la prenda.
Ya. ¿Cuál es el error que tú más ves en la calle que se comete por parte de la gente de la calle, ¿no? A la hora de vestir unos zapatos inadecuados, el bolso inadecuado, una corbata mal puesta, mal elegida.
Lo que estábamos hablando antes de las influencers,
sí,
que hay influencers que te llevan por el camino de la elegancia, por ejemplo, sí, y hay otras influencers que con el momento urban que se está llevando, sí, ahora, pues es como un poco chocante. Por ejemplo, ahora con el tema de la Georgina, sí, que todo ella que lo complementa ropa deportiva con unos tacones, como te mato.
Como aquello de martirio, ¿no? Con los tacones y el chándal, ¿no?
Pues exacto, pues ella como que para estas chicas más jóvenes, sí es verdad que lo ha impuesto mucho. Porque sí es verdad que ves a muchas chicas, sobre todo en Barcelona, aquí no tanto. Aquí en Canarias no se lleva tanto el ser tan extravagante.
No, aquí somos como más discretillos,
sí,
¿no?
Pero y en Barcelona tampoco. En Barcelona también son como más, a lo mejor Madrid, sí es verdad que en Madrid se atreven a todo. Barcelona son como más, no cerrados, como más regios,
sí,
a la hora de vestir, de comportarse, todo.
Más, sí, clásico, puede
sí
ser.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Aquí tampoco, no sé, aquí tenemos algo que a mí me gusta mucho, que no tenemos necesidad, a no ser por la noche o a primera hora de la mañana, de abrigarnos mucho, ¿no? Y eso nos da cierta libertad en cuanto a los colores,
sí,
en
sí,
cuanto
sí, sí,
a,
sí, sí,
al tipo de tela, ¿no? A veces se hace un poco pesado cuando ves a una persona a las 12 del mediodía con un calor espantoso y con unas botas de caña, ¿no? Aquí deberíamos de aprovechar un poquito más el clima tan bueno que tenemos, ¿no?
Claro,
en la mayoría de los
aquí estamos.
Aquí no te puedes vestir de invierno.
No, aquí estamos siempre en la eterna primavera.
Ya.
Entonces, claro, está de moda las botas de caña alta, pues
así,
todo el mundo con las botas de caña alta.
Las 12.
Y el sudor llevándose el maquillaje por la cara. Sí, es verdad. Pero a mí, por ejemplo, yo es que a mí me ven en la península y dicen: tú, sabemos que eres canario porque abres la boca.
Ya. Yeah,
porque
yeah,
el color de piel no es el de un majorero, y mucho menos el vestirme. Yo siempre voy con ropa de invierno.
Con
lo
ropa
más que me encanta la península es el frío.
Encanta
el frío. Bueno, de todas maneras, tú lo sabes que en Antigua,
sí,
claro, cuando una vez se pone el sol, ya empieza a refrescar.
Ya empieza a hacer fresquito. ¿Qué tipo de telas son las mejores para trabajar en alta costura o depende, ¿no? Antes me estabas comentando, que no sé si lo puedes si puedes hacer referencia a ello, aquellas personas que siguieron, bueno, o que están ahora mismo en las redes sociales, el atelier donde trabaja Kevin Santana de Vera, que es nuestro invitado esta mañana aquí en la radio, bueno, pues uno de los diseños que vestía una de las presentadoras era concretamente de este atelier, y tú me decías que ahí estuviste mucho tiempo, ¿no?
Dando puntadas. Pues una de las telas, a mí, por ejemplo, la seda me parece espectacular. El satín de seda o el strep satín son increíbles para trabajar. También el crepe triacetato es una maravilla. Y también tafetanes. Se utilizan muchísimas telas, y sí es verdad que en el atelier aprendes muchísimo más. Había telas que, claro, aquí en Canarias, pues esas telas ni de lejos las conseguías. Entonces, claro, trabajar con esa sensibilidad en las manos, el saber diferenciar lo que es una piel de ángel a una seda, que tú lo ves y tú dices...
Son iguales, ¿no?
Parecen, sí, pero sí. No. Una vez lo tocas, sí puede tener ese acercamiento, pero no. Pero es que las sedas de lejos ya, cuando ya empiezas a trabajar con ellas, la reconoces rápido. Uh-huh. Y es un primor.
De las mejores, de las telas más caras, ¿qué precios puede? Porque conocemos más o menos cuánto puede costar una determinada joya o un determinado bolso de una marca.
Las telas ornamentadas. O sea, las telas ornamentadas.
¿Qué precio pueden alcanzar un metro?
170, 200.
¿Un metro de tela?
Sí, un metrito. Las telas ornamentadas y con... trabajo de bordados increíbles y con hilos de glitter, y es una pasada. Pero lo valen. O sea, tú ves la tela y dices, lo vale.
Uh-huh. Bueno, voy picando de aquí y de allá, como tú decías, que tú también te gusta mucho, sí. Bueno, pues beber de distintos aspectos de la moda. Me gustaría también que nos contaras cómo podemos estropear un diseño, ¿no? Un vestuario, no sé, insisto, por el detalle, por llevarlo arrugado. ¿Dónde debemos ser, en tu opinión, detallistas, Kevin? Lo digo porque igual no prestamos atención, ¿no?
No, eso que acabas de decir, la plancha es muy importante. O sea, la plancha es muy
lo
importante.
De la arruga nos hace bellos, no, no.
No, la plancha sí es verdad que es muy importante, y una buena plancha, por ejemplo, en la caída de un vestido, de un pantalón, uh-huh. Creas o no, es muy importante, y sobre todo conocer cómo está confeccionada la prenda. Por ejemplo, un vestido que está cortado al pie, pues se tiene que tratar de cierta manera o conservar de cierta manera, diferente que a una prenda que está al hilo, porque sí es verdad que el pie, al estar cortado en ese sentido, pues él tiene otra caída, y con las arrugas o con la plancha podemos dañar lo que es la forma del vestido, uh-huh. O del pantalón.
Ya. Mirando hacia adelante, ¿por dónde te ves? A ver.
¿Mirando hacia adelante?
Sí, hacia el futuro.
Yo no digo nada.
¿Qué quieres? ¿No?
Yo no digo nada porque, claro, todo va cambiando. O sea, tú puedes tener una idea y esa idea de repente ya no es tu idea, es otra. Por ejemplo, yo, como estábamos hablando antes, yo tenía la idea de hacer el máster de alta costura en lujo en Madrid, para trabajar después de cara a ser profesorado, porque mi idea era ser profesor de corte y confección y diseño. Y a mí nadie me iba a decir que yo ahora estaría en Barcelona, y mucho menos aquí sentado hablando de
C. García. De C. García. Y o sea,
para mí trabajar en C. García era una locura. Era como yo le decía a Nereida, digo, Nereida, tú estás loca. O sea, ¿a dónde voy yo? Yo es que no me veía ni capacitado, ni apto, ni nada para estar en C. García. Y ahora de repente estoy trabajando con C. García y encima de la mano de C. O sea, estoy con él prácticamente al 100%.
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Creo que todo. Hasta el estrés me gusta.
Sí. Sí, porque... Es estresante. Bueno, ahora me estabas comentando que para el vestido de final de año, para las campanadas, hubo que estar hasta... Bueno,
sí,
pues,
sí, con Elsa, la nena práctica, que es un primor esa niña, estuvimos ella y casi todas las que hemos tenido trabajando hasta el último momento. Todo el bordado que lleva es todo confeccionado a mano, y lo hicimos nosotros en el atelier.
Cuando ves definitivamente esa obra terminada y a la persona con ese diseño,
es un espectáculo, y te sientes orgulloso tanto de tu granito de arena como de todo el trabajo de tus compañeras, como del mismo diseñador y todo el equipo en general, porque sí es verdad que somos una piña muy grande en el atelier. Uh-huh. Entonces es increíble.
Oye, dicen que la luz de la isla ayuda mucho a los creadores. ¿A ti te pasa eso? La luz, el... bueno,
pues, ¿Mafasca?
No, no precisamente. Esa sale de noche. No, pero dicen que, bueno, pues las diferentes tonalidades que tiene la isla, por ejemplo, para los pintores, la luz de la mañana, de la tarde, es totalmente diferente. Depende también si estás en el mar, si estás...
Muchos nos inspiramos en temas de las islas. Yo, por ejemplo, muchos de los proyectos de moda que realicé en la carrera estaban enfocados en Fuerteventura y en diferentes formas o texturas que ofrece la naturaleza de aquí.
Uh-huh. Si te dijesen, bueno, pues esta es la puerta que te voy a abrir y esa puerta solo conduce al diseño, no a la confección, sino al diseño. ¿En qué te gustaría especializarte? Alta costura, bodas, moda infantil... No. ¿Hay algo que te llame la atención o no? No.
Lo que estoy haciendo ahora mismo en el atelier, que es fiesta y boda,
sí.
Es lo que sí me gusta.
Lo
o
que
sea,
te gusta.
El tema de niños y demás, ¿no? Sí, es verdad que también me gusta mucho el tema de ropa de época, porque también, como comenté antes, lo estudié, sí.
Mm.
Y de hecho trabajé en el Pérez Galdós, en Las Palmas, y la verdad que es increíble. O sea, también una de mis salidas
hay,
era...
Ahí hay una puerta abierta al cine, ¿no?
Sí. Una de mis ideas era hacer las prácticas antes de ser García, era Sastrería Cornejo en Madrid, que es la que se encarga de todo el tema de espectáculos, sobre todo el vestido de Juego de Tronos, también la Cenicienta ha salido de Sastrería Cornejo.
Uh-huh. Pero bueno, tú te estás moviendo ahora mismo en ese sueño que ya te dura un tiempo y esperemos que se alargue, ¿no?
Sí, ese sueño.
De estar en un atelier de un reconocido diseñador trabajando con gente que con la que te va bien, ¿no?
Sí.
Y de momento te mueves ahí en ese sueño, pero con ese guiño también al cine, a todo lo que tiene que ver el mundo del cine.
Bueno, de momento me que seguimos por esta ramita en la que estoy ahora y ya se verán los lazos del destino, como estábamos hablando antes, de dónde me llevará.
Bueno, oye, ¿qué le has pedido a los Reyes? ¿Qué le has pedido a los Reyes?
¿A los Reyes?
Sí. ¿Le pides algo en especial a los Reyes Magos?
No, yo es que hace años que dejé de pedir.
No me digas, ¿pero te ponen algo o ya en casa no?
Sí,
no,
sí, pero parece que cuanto más mayor te haces, como que más vergüenza te da el decir, ay, pues me gustaría esto. Sí,
no,
es verdad.
¿No has pedido nada en especial?
No, y que como vamos que... siempre estamos ahí reunidos y hablando y demás, pues siempre te cae...
Siempre te cae algo.
Sí, todo lo que te cae es especial.
¿Y a ti te gusta regalar?
Sí.
¿Sí?
Cuesta, pero sí. Cuesta, pero sí.
Bueno, pues espero verte pronto. ¿Por casa?
Cuando quieran, aquí estoy. Siempre que esté por casa, es un placer estar con ustedes.
Pues nada, que disfrutes.
Muchísimas gracias, igualmente. Vintage clothes. We jump up for joy. Who cares if we look like a girl or boy? What we are is what we are, and what we wear is vintage clothes. Vintage clothes, a little warm, a little tall, check the rack, what went out is coming back. Don't live in the past, don't hold on to something that's changing fast. What we are is what we are, and what we wear is vintage clothes, vintage clothes.